Demand. Mucho más que un podcast. Ondemand.com.ar. La afirmación del discípulo. Soy un punto de luz dentro de una luz mayor. Soy una corriente de energía amorosa dentro de la corriente de amor divino. Soy un punto de fuego del sacrificio, enfocado dentro de la ardiente voluntad de Dios, y así permanezco. Soy un camino por el cual los hombres pueden llegar a la realización. Soy una fuente de fuerza que les permite permanecer. Soy un haz de luz que ilumina su camino. Y así permanezco. Permanezco así, y giro, y huello el camino de los hombres, y conozco los caminos de Dios. Y así permanezco.
Hola, buenos días, buenas tardes. Saludamos y agradecemos a la producción de Radio Mantra FM, sin cuya ayuda este su programa, El Faro Camino Shambhala, no estaría todos los martes a su alcance. También, como no, a todos aquellos que nos estén escuchando ahora mismo por el reproductor, en el chat y a quienes lo van a hacer en diferido. Y como no, saludamos a los compañeros del equipo del Faro. En Diamante Argentina tenemos a María Teresa. Buenos días, María Teresa.
Hola Jesús, muy buenos días. Buenas tardes para ti.
Buenas tardes.
Bueno, acá estamos preparados para tener un muy buen programa. Ya en el avance, digamos, de Wesak, que falta muy poquito, solo dos semanas y un poquito, y ya estamos, ¿no? Uh-huh. Sí, adelante, gracias Jesús.
Y en La Paz, Bolivia, tenemos a Lucía. Buenos días, Lucía.
Hola Jesús, muy buenas tardes para ti, muy buenos días y buenas tardes a quienes nos acompañan. Bueno, con mucha expectativa, estamos cerca del día más importante, del día sagrado de este año, y particularmente este año estamos preparándonos para el concilio de Shambhala, recibir esas energías, pues son días de bastante trabajo interior. Gracias, Jesús.
Muy bien. Y en México, Distrito Federal, está nuestro compañero Ricardo. Buenos días, Ricardo. Es muy tempranito para ti.
Temprano, oscuro todavía, sí. Pero con la alegría de compartir con todos ustedes, con todos los hermanos, estos bellos momentos que ya están presentes, se están acercando cada vez más, grandes energías. Estamos ya con las energías que nos están acercando a ese gran concilio centenario. Así es que el Festival de Wesak tendrá hoy un gran significado. Un saludo a todos, Jesús.
Muy gracias. Bien. Asimismo, hoy tenemos una compañera invitada especial, Nilda Pierro, de Argentina, quien ha aceptado amablemente compartir con todos nosotros algunas ideas sobre un rescate o recopilación de los trabajos realizados por aquellos que tomaron el rol de precursores divulgadores y que ofrecieron tanto para la construcción de los nuevos paradigmas mentales en aspirantes de Occidente. Buenos días, Nilda. ¿Qué tal? ¿Qué nos cuentas?
Hola, buen día, buenas tardes. Bueno, contenta de estar aquí con ustedes y confiando en ser útil a la tarea. Gracias.
Muy bien. Y un servidor, Jesús Arcano, desde las cercanías de Barcelona, España. Continuamos entonces compartiendo decisiones de los concilios de Shambhala sobre el conocimiento esotérico. Decirles que desde que iniciamos este programa estamos desarrollando las leyes y los principios que van a establecer la jurisdicción de Cristo en la nueva era. Trataremos todos juntos, como siempre, de reflexionar sobre el tema que hoy nos convoca, en un intento claro de aplicar en nuestras vidas diarias y en aquellos grupos con los cuales compartimos nuestro servicio las leyes y los principios de la nueva era. Para adentrarnos en el tema, podríamos decir que, de acuerdo a lo ya mencionado y como consecuencia del toque divino, todo ha sido acelerado y no se ha visto antes de 1825 un progreso entra en amplia escala. El conocimiento sobre la jerarquía también se está difundiendo por el mundo. Los hechos acerca del discipulado y de la iniciación están siendo de propiedad común. En consecuencia, la humanidad ha avanzado hacia una mayor medida de luz. El bien y el mal se destacan con toda claridad. La luz y la oscuridad se hallan en una más brillante yuxtaposición. Las cuestiones del bien y del mal aparecen más claramente definidas, y toda la humanidad ve en escala mundial los grandes problemas de la rectitud y el amor y del pecado y la separatividad. Aquí, María Teresa, tenemos una cuestión para ti. ¿Qué produce la corriente de energía potentísima del primer rayo que surgía de Shambhala? ¿Qué nos puedes ampliar?
Bueno, Jesús, se crearon unos centros de fuerza planetarios, o se estimularon unos centros planetarios desconocidos que todavía no estaban preparados, pero que era necesario activar. Se nos dice que, en virtud de esta efusión de fuerza, surgieron los libros de Madame Blavatsky, que daban una idea de lo que significaba la jerarquía aquí en la Tierra, que enseñaban a los hombres que había otra esfera superior, que hacía que el hombre surgiese de la materialidad y dirigiese su vista hacia el Espíritu de Dios. Esto fue un testimonio de esta fuerza de Shambhala, pero se dice también que esta fuerza de Shambhala atrajo gran cantidad de adeptos hacia el centro del concilio de Shambhala, allí donde está el Señor del Mundo activando y aumentando la fuerza de aquel centro radioactivo. La revisión de lo realizado por la humanidad ante el desafío mencionado, que es dar a la luz pública el conocimiento de Shambhala, entre otros temas, nos da un panorama general de las acciones implementadas durante el siglo, por los que podemos denominar precursores de la enseñanza ocultista. Bueno, y aquí Nilda, vamos a preguntarte de qué manera surge la iniciativa de presentar la forma en que fue llegando la enseñanza al conocimiento público en el 16º Encuentro en Líneas Jerárquicas de Acción. ¿Qué puedes comentarnos sobre esto?
Sí, el tema fue propuesto en las reuniones grupales que tuvimos para preparar el encuentro. La frase clave que surgió en una de las reuniones fue relación pasado, presente, futuro en el pensar y accionar de los grupos esotéricos. Entonces nos preguntamos para qué revisar los aportes de iniciados y discípulos avanzados en relación a estos temas. Y la pregunta era, ¿cómo nos ayuda todo el proceso realizado en el siglo pasado? La respuesta fue como el arco y la flecha, yendo para atrás, pujando para lanzar la flecha hacia el futuro. En el decir de Nikolai Roerich, cuando llamamos a estudiar el pasado, lo hacemos solo en pro del futuro. De las preciosas piedras antiguas componer los peldaños del futuro. Bueno, tratamos de ser amplios en la investigación, pero por supuesto es un recorte acotado a los principales referentes que conocemos y que nos han alimentado principalmente en el mundo occidental y más particularmente en Iberoamérica.
Gracias, Nilda. Gracias por estas bellas relaciones que hoy nos estás compartiendo. Y por consiguiente, ¿podrías indicarnos cuál es el encuadre temporal que se elige? ¿Qué nos puedes comentar al respecto?
El primer punto de referencia que tomamos, pero no desplegamos, obviamente, es el importante desarrollo durante la raza Atlante, el poder acumulado, su uso perverso y la destrucción del continente en lo que conocemos como la segunda proyección de energía de Shambhala. En esa etapa, las almas de los grandes iniciados viajaron, fueron llevadas, digamos, a las tierras del antiguo Egipto. Y como sabemos, desde entonces y a lo largo de los siglos, tanto en Oriente como en Occidente, el conocimiento fue preservado por grandes iniciados a puñados de discípulos que se sometían a un entrenamiento riguroso y en las que llamamos genéricamente las escuelas de misterios. Ahora, como ya mencionaban, en el Concilio Planetario de 1825 se decide provocar la tercera gran proyección de fuerza de Shambhala. Y ahí hubo muchas diversas manifestaciones concretas, pero la que tomamos, la que nos interesa en esta oportunidad, es que se presentó esta oportunidad para la exteriorización del conocimiento esotérico y que se concretó a finales del siglo XIX y más especialmente durante el siglo XX.
Muchas gracias, Nilda, y bueno, bienvenida, alegría tenerte con nosotros. Y muy adecuado el intervalo seleccionado. Y en este sentido, ¿de qué manera se manifiesta esa irradiación o efusión de energía de Shambhala que mencionas? ¿Qué nos puedes ampliar?
Bueno, justamente van surgiendo personas y grupos que hacen que el conocimiento esotérico salga a la luz y que sea accesible a quienes están interesados, obviamente, ¿no? Y así aparecen figuras relevantes, iniciados, discípulos avanzados, que a través de muchos viajes e investigaciones, no había internet, no había redes, intentando conocer y comprender la rica tradición oriental. Y algunos por contacto directo con determinado maestro de sabiduría van generando materiales que son publicados y distribuidos en casi todo el planeta. Del mismo modo, otros avanzados discípulos, que no necesariamente tienen contacto directo con el maestro, contribuyen con su vida y su obra a la expansión de ese conocimiento y a acercar magnéticamente a, como ya mencionaban, a enormes cantidades de aspirantes que hoy continuamos tratando de realizar la tarea con asesoramiento, bueno, ya lo vamos a desarrollar.
Gracias, Nilda. De hecho, nos debes comentar sobre cuál fue la primera evidencia de la manifestación, si tiene que ver esta con la relación de los maestros y algunas individualidades que estaban preparadas. ¿Cómo crees que
Bueno.
fue?
Y justamente como mencionaba, Elena Blavatsky fue la primera que evidenció el recibir esta impresión desde la jerarquía. Según testimonios, bueno, tenía grandes dotes artísticas, sobre todo pianísticas, pero estaba dotada de ciertos poderes psíquicos o sobrenaturales. Y se mostró interesada en todo lo que era el esoterismo desde pequeña, digamos, ¿no? O sea, tomó varios libros de la biblioteca de su bisabuelo que había sido iniciado en la masonería a fines del siglo XVIII. Esto puede ser un detalle que puede parecer nimio, pero es interesante comparar cómo cada uno fue recibiendo distintos estímulos, son de procedencias sociales diferentes y cómo igual fueron impresionados por esta energía. Después de un matrimonio frustrado, inició muchos viajes e investigaciones y con 20 años tuvo su primer encuentro con el que sería su maestro, que era el maestro Moria, con el cual tuvo entrenamiento en el Tíbet y diversas experiencias y crisis de tipo sobrenatural, entre comillas, y numerosos viajes. Y continúa su preparación durante muchos años. Recién en 1874 conoce a Olcott y Schuch, con los cuales fundaría la Sociedad Teosófica en noviembre de 1875, con varios teósofos, porque la teosofía, digamos, es como un renacer de la teosofía. La teosofía tiene sus raíces en las etapas ancestrales, ¿no? Esta institución, la Sociedad Teosófica, además de su propia producción, desde a mi modo de ver, actuó como un árbol troncal que dio lugar a la formación de diversas ramas que, continuando o no en la Sociedad Teosófica, se expandieron y diseminaron este conocimiento en diversas zonas y modalidades. Ahora, en cuanto a Blavatsky, las turbulencias de la institución la afectaron bastante, sin embargo, consiguió escribir la monumental obra que es conocida, La Doctrina Secreta, y explicó que lo hacía con la ayuda de los mahatmas, que ella llamaba a los maestros, y que algunas veces transfirieron sus conciencias a su cuerpo físico. Ya decía que esto no era mediunidad porque los maestros no estaban fallecidos, muertos, digamos, sino que eran seres humanos encarnados en cuerpo físico. Bueno, las temáticas que despliega, imposible decirlas a todas, pero sabemos que refieren a la evolución del universo, a la evolución del ser humano, el simbolismo, la ciencia, la religión, filosofía oculta, los misterios. Por supuesto, tanto en este caso como en varios, vamos a ver que es muy difícil esbozar en pocas palabras la contribución que realizó esta servidora en articulando y enriqueciendo las diversas vertientes para que todos los buscadores del siglo XX encontráramos la palabra ya sin necesidad de ocultamiento. Bueno, también sería interesante mencionar en este caso a Annie Besant y Leadbeater, que no los voy a desarrollar, pero sí mencionarlos, que fueron algunos de los que participaron y continuaron la labor en esta época de la sociedad teosófica y que también tenían ciertos niveles de clarividencia. Y del mismo modo a Mabel Collins, que con su aporte en otra escala, acá viene lo interesante, ¿no? Ella era una militante social, sin embargo, osciló entre la militancia social y el ocultismo y nos dejó luz en el sendero, una joya que, según nos dice, leyó en diversos viajes astrales a un salón donde las paredes estaban cubiertas de joyas y palabras, que son las reglas que algunos conocemos y que memorizó y que luego plasmó en papel, ¿no? Y que han sido muy valoradas en el camino de los discípulos.
Creo que en todo lo que estás diciendo, Nilda, hay mucho para decir, mucho más todavía, ¿no? Porque realmente son vidas enteras ofrecidas al trabajo de la jerarquía y de la divulgación, ¿no? Y hay más a quienes nos podemos referir como continuadores y profundizadores de la obra, de esta obra de divulgación tan necesaria y que recién ahora pareciera estar dando sus frutos, ¿no?
Exactamente, sí, claro. Bueno, una de las primeras que vamos a mencionar es una de nuestros máximos referentes, Alice Bailey, de origen social de clase media alta, de tipo religioso y orientado al servicio. Como decía, está bueno comparar, ¿no?, los orígenes diversos de las personas que estaban recibiendo estas impresiones. Y estaba subordinada a las convenciones sociales de su época. Trabajó como evangelizadora en el ejército británico, tanto en Irlanda como en la India. Y tuvo desde el principio, desde la adolescencia, la visita del maestro Kutumi, que ya no lo reconocía como tal, y continúa estudiando y con la actividad de enseñanza hasta que va a Estados Unidos, tras un matrimonio fallido también, y dos hijas. Alice queda sola trabajando en una fábrica de conservas hasta que se integra a la sociedad teosófica, estudiando y enseñando rápidamente. Se dedicó a la enseñanza entre 1915 y 1920. El tema es que a principios de 1919, cuando todavía estaba en la sociedad teosófica, se produjeron dos acontecimientos importantes. El primero, más trascendente, fue su primer encuentro telepático con el maestro Dualkul, que le dijo que había algunos libros que deben ser escritos y que ella los podía escribir. Lo cual negó, ella se negó porque no tenía interés en las facultades psíquicas y tampoco sabía quién era este ser. Pero bueno, él insistió, seguramente le explicó mejor y finalmente accedió y trabajaron juntos durante 30 años, también en un caso de telepatía y no en canalización, porque el maestro Dualkul, como sabemos, estaba encarnado, por eso le decimos el tibetano, ¿no? Y el otro importante fue la amistad y el casamiento con Foster Bailey. Juntos fundaron la Escuela Arcana y su organización general bajo Lucy's Trust. Y ya en 1923 se encontraba funcionando y bueno, a partir de ahí, primero las publicaciones, como algunos sabemos, el maestro quería que salieran con el nombre de Alice Bailey. Pero poco a poco se fue filtrando que había un maestro en estas publicaciones y al final salió a la luz. El maestro tenía temor de que las masas, digamos, la gente común vulgarizada o bastardeara, por decirlo en un término vulgar, esta forma de conocimiento. Pero entonces generó un artículo explicando esto y parte de ese artículo está colocado al principio de cada uno de los libros y lo conocemos. Bueno, ahí a partir de ahí, Alice trabajó con los cursos, con la dirección de la escuela, las cartas en Europa, en Nueva York, las charlas, Y todos, bueno, tanto Foster como otros estudiantes la trataban de ayudar, pero realmente fue una labor extenuante. Ella decía en alguna vez que era miembro de un escuadrón suicida, servidores de la humanidad que literalmente trabajan hasta la muerte, logrando así más en un lapso corto de tiempo. Se quebrantó su salud al llegar a los 60, pero el tibetano le ayudó a conseguir, digamos, un poco más de vida encarnada para completar la tarea de los libros. Y también es imposible sintetizar el aporte que ha hecho, ¿no? La palabra que ha surgido a través de Alice para conocer, acceder a temas extensos y conocimientos, estrategias para apoyar la evolución humana y grupal, individual y grupal, ¿no? Ya, bueno, los temas son muchos, pero el discipulado, la astrología, psicología esotérica, los rayos y las iniciaciones, los fuegos, el mundo dévico, la meditación ocultista, la curación esotérica, bueno, inabarcable. Y aquí podemos mencionar a uno de nuestros referentes cercanos, Francisco Brualia, que fue discípulo del maestro Dalcura a través de Alice Bailey en un grupo de formación de discípulos que él, digamos, dirigió, y que después de esta experiencia, él ya había venido a la Argentina, pero después de esta experiencia, el maestro le recomienda venir a Sudamérica para divulgar la enseñanza, y bueno, ahí lo tenemos. Desde 1937 trabajando por esta tarea, sabemos que difundió desde Buenos Aires a América Latina y más tarde a través de sus continuadores, a través de la Fundación Lucis, que está realizando las labores de la Escuela Arcana con autorización de Alice Bailey desde Buenos Aires.
Qué interesante, todo muy interesante, hermana. Y bueno, realmente fue un valiente impulso que llevó a estos antecesores a hacer todo ese gran esfuerzo, considerando los prejuicios y los preconceptos de esa época tan especial, más en algunos países que en otros. Y preguntarte, ¿y a quiénes referimos como continuadores de la enseñanza que luego tomaron vuelo propio? Al respecto, ¿qué nos puedes comentar, Nilda?
Bueno, creo que el más destacado es Rudolf Steiner, que si bien se relacionó, se apoyó y trabajó para la Sociedad Teosófica, siempre avisó que solo publicaría y comentaría lo que confirmara por sus propias experiencias. Y esto fue así porque su propósito siempre fue unir sus investigaciones científicas con las experiencias espirituales, que tuvo muchas, evidentemente. Entra en la Sociedad Teosófica, cumplió diversas funciones que tampoco voy a mencionar, pero que hizo que toda la sociedad creciera rápidamente en Alemania y Austria bajo su guía. Fundó centros, actuó como conferencista, publicaciones, además era arquitecto, escultor. Y sucede como con varios, que después presenta diferencias serias con la Sociedad Teosófica. Entonces, entre 1912 y 1913, se separa con un grupo de sus compañeros de la sección alemana y forman la Sociedad Antroposófica, que es bastante conocida. La contribución de este discípulo, no sé cómo llamarlo, para un discípulo con mayúscula, fue enorme y diversas las aplicaciones prácticas que creó, ¿no? ¿Cierto? Como muchos conocen, la antroposofía en sí misma, integrando ciencia y espiritualidad, la agricultura biodinámica, la medicina antroposófica, la pedagogía Waldorf y la Red Mundial de Escuela. Y también un tema que no es tan conocido, que es su visión social, ¿no? De cómo tenían que actuar el Estado con la sociedad, y que dio origen a bancos innovadores, compañías, instituciones y escuelas para nuevas formas cooperativas de negocio que siguen trabajando. Bueno, las publicaciones son enormes, 40 volúmenes de libro y 300 de conferencias y 28 de dibujos. Y las prácticas y sus prácticas y visiones todavía siguen siendo parte de nuestra cultura, ¿no? O sea, son parte de nuestro patrimonio y, bueno, también de las prácticas, de diversas prácticas sociales.
Muchas gracias, Dilda. Y bueno, ciertamente debemos tomar conciencia con estos datos que nos traes sobre la obra que muchos, muchos servidores han realizado durante el siglo XX. Y en este sentido, ¿qué otro mensajero tomó fuerza en la sociedad teosófica y luego presenta su propuesta liberadora? ¿Qué nos puedes comentar?
Sí, justamente, bueno, uno que un buscador, un discípulo que es muy conocido, casi famoso, que es Jiddu Krishnamurti, ¿no es cierto?, cuya historia es muy interesante y su legado, por supuesto. Él, digamos, entra directo a la sociedad teosófica porque su padre trabajaba en la sociedad teosófica en India, y ese mismo año que su padre se hace miembro de la sociedad teosófica, lo descubre, entre comillas, Charles Leadbeater, que después, bueno, con Annie Besant lo toman a su cuidado porque consideraban, ambos eran clarividentes, y bueno, hasta donde pudieron ellos ver, consideraban que era el vehículo para el maestro del mundo, para el Mesías, para el señor Maitreya. Entonces, queda a cargo de la sociedad teosófica, el que establece la Orden de la Estrella, que tenía que encargarse de preparar la tierra para la pronta aparición del maestro. Krishnamurti fue nombrado jefe y era asesorado y acompañado por diversos teósofos de alto rango en la sociedad. Viajan a Estados Unidos, Jiddu tiene un intenso despertar espiritual, se convierte en canal de una fuerza que sería su fuente para la enseñanza, pero aparece una nueva misión, una nueva visión y conciencia que se va desarrollando en Krishnamurti. Aparecen nuevos conceptos, una forma diferente de expresar el conocimiento, un lenguaje diferente. Y este cambio, digamos, alcanzó un extremo en 1929 cuando rechaza los intentos de Leadbeater y Besant de continuar con la Orden de la Estrella y de su supuesto rol mesiánico. La disuelve y plantea que la verdad es una tierra sin caminos. Pero continúa su camino de divulgación con charlas, conferencias, debates. De hecho, a los 90 años da una conferencia en los Estados Unidos, en las Naciones Unidas, diciendo que, entre otras cosas, por supuesto, que mientras la humanidad estuviera dividida en naciones, nunca habría paz en el mundo. Recibió la Medalla de la Paz de las Naciones Unidas y, bueno, su legado continúa, pero en realidad, los libros y videos son sobre todo, están basados en sus conferencias, en sus intercambios, y se centran en el cese de la actividad mental como pensamiento, para llegar así a estados de vacuidad y observación en los que no exista la identificación. Lo que plantea es que esos estados conducen a una existencia armoniosa, sin afán de logros, y esto transformaría al ser humano completamente, tanto consigo mismo, a la relación consigo mismo, como con el mundo. Y bueno, su legado continúa a través de fundaciones y organizaciones en una gran variedad de formatos y de idiomas. Esto es lo que tengo para decir de Krishnamurti.
Bueno, Nilda, muy agradecida por todo cuanto has compartido con nosotros. Y bueno, queridos compañeros, hermanos, la bibliografía para hoy, Los Rayos y las Iniciaciones de Alice Ann Bailey, Cuadernos del Grupo de Meditación para la Nueva Era. Bueno, continuamos, Jesús.
Exactamente. Continuamos ¿Sí? con un programa compartiendo decisiones de los concilios de Shambhala sobre el conocimiento esotérico. Y tenemos nuevas preguntas, nuevos interrogantes para nuestra compañera y hermana Nilda. La primera, ¿la decisión de Shambhala de difundir la enseñanza tuvo eco en otros lugares y de qué manera se expresó? ¿Qué nos puedes ampliar, Nilda?
Sí, claramente, lo que les comento, por supuesto, tiene que ver con el legado desde Rusia, de Elena Roerich y Nicolás Roerich, o Nicolai, como quieran. Muy difícil hablar de ellos separadamente, ¿no? Elena vivió las ricas tradiciones culturales de su familia, arquitectura, poesía, música, y desde niña tuvo talentos diversos, escribía en tres idiomas, leía y escribía en tres idiomas a los 7 años, según se nos dice. Desde muy joven se interesó en el arte, la historia, la espiritualidad, la filosofía. En 1901 se celebra su boda unión, la llamo yo boda unión, con Nikolai. Fueron compañeros inseparables, tanto en la aventura como en la obra espiritual, y caminaron juntos complementándose uno al otro en la creación y en las búsquedas. Ambos estaban muy interesados en la cultura hindú y en la búsqueda de la historia común de los pueblos. Bueno, la cantidad de viajes es interesante, no lo vamos a desarrollar, pero es impresionante la cantidad de viajes y la dificultad que esos viajes implicaban. Ahora, Elena, cuando ya están en Londres, durante toda su vida, a partir de 1919, pero durante toda su vida, en colaboración con los maestros, se creó una enseñanza filosófica que llamó de ética viviente, el Agni Yoga o Yoga de Fuego. Aquí se encuentra una síntesis del conocimiento entre Oriente y Occidente, del mismo modo que es lo que ellos permanentemente buscaron, que era un puente entre lo espiritual y lo científico. Afirma la existencia incuestionable de la jerarquía de la luz, afirma que el centro del propio corazón es donde se halla el vínculo con esa jerarquía y con los mundos distantes. Ayuda al estudiante a aprender a gobernar su vida y continuar y contribuir al bien común. Por eso se llama también de la ética viviente. Es un sendero, no tiene disciplinas físicas, meditaciones individualistas o ascetismo, sino que es una práctica del diario vivir. En paralelo, juntos, Nikolai desde temprano también mostró un talento precoz sobre diversos temas como la pintura, la arqueología, la historia. Se graduó en diversas carreras, en varias carreras, y ocupó cargos concretos en el mundo externo. Fue muy reconocido como pintor y como profesor. De hecho, sus obras llegaron a los principales museos y ciudades del mundo. Crea un concepto de cultura absolutamente nuevo, fundado en las ideas de la ética viva, ¿no? Que estaba desarrollando junto con Elena. Según él, la cultura está estrechamente ligada a los problemas de la evolución universal de la humanidad y es el gran pilar de este proceso. Algunos dicen, Elena escribía y Nikolai reflejaba las ideas de la ética viva en las imágenes artísticas. Ellos juntos fundan el Instituto Urdhvati de Investigaciones Himalaicas, que traducido del sánscrito significa luz del lucero del alba. Y ahí trabajaron laboratorios de todo tipo, de medicina, de zoología, de botánica, bioquímica, y los materiales científicos llegaban a las diversas universidades de Europa, de Estados Unidos y de Rusia. Bueno, el otro tema importante de esta pequeñísima selección que realicé para compartir con ustedes es la preparación del proyecto de convenio en 1929 en Estados Unidos, el convenio sobre la protección de los tesoros de la cultura, que llevó a la firma del Pacto Roerich, que fue promulgado de acuerdo con los códigos de derecho internacional, y que junto a él Nikolai ofrece la tan conocida señal especial para identificar objetos de protección, la bandera de la paz. Por su actividad internacional en la esfera de la cultura y por haber inspirado este pacto, Nikolai fue nominado al Premio Nobel de la Paz. Pero bueno, lo más importante creo que queda, este es apenas un raconto y queda esta experiencia de unión y articulación de diversas formas para la generación de productos, de procesos y productos realmente inefables, ¿no? O sea, podemos ponerle palabras, pero nunca serán suficientes.
Bueno, Nilda, todo lo que has dicho ha sido muy vasto, ¿no? Muy amplio y muy rico. Y preguntarte, ¿qué otro referente aparece en las últimas décadas? ¿Qué puedes comentarnos?
Sí, otro referente que apreciamos mucho, surge en España y con alta influencia en Iberoamérica, que es Vicente Beltrán Anglada, que también nos cuenta que desde niño, yo siempre hago referencia a la niñez o a la adolescencia porque son como interesantes. Él vivió siempre con preocupaciones ajenas por completo a su edad física, ya que se estaba preguntando siempre por el significado de la vida y la muerte, el dolor, la enfermedad. Desde la adolescencia tuvo contacto con el mundo dévico y diversas experiencias con los mundos sutiles. Esencial fue la participación en la Guerra Civil Española, cuando él llega a estar encarcelado, y dentro de esa desolación, de esa desesperación de la época, su maestro le revela el plan espiritual, un propósito de vida que va a desarrollar a lo largo de los años, ¿no? Después de algún tiempo, él se afilió a la Escuela Arcana y se trasladó a Ginebra, desde donde coordinó la capacitación para todos sus estudiantes en España. Como bueno, estaba la dictadura en España, no podía dar conferencias, por lo tanto publicaba las experiencias en diversas revistas, entre ellas Conocimiento, que antes se llamaba Sofía, de acá de justamente de Roalia, de lo que después sería Lucis, en Buenos Aires. Estos artículos fueron después la base de varias de sus publicaciones. Ahora, después de la democracia, después cuando se retorna la democracia a España, él ya puede circular por España y dar diversas conferencias, y viene también a la restauración de la democracia en España fue en 1975. De ahí, bueno, recorrió las principales ciudades, pues se publicaron esas conferencias, y en 1985 tenemos la que siempre consideramos una trascendente visita a Argentina, a partir de la labor de varios grupos, pero sobre todo teniendo en cuenta que Francisco Urguay, ya estaba desde el 1937 divulgando el trabajo jerárquico, y evidentemente estaba preparando las mentes y los corazones de muchos argentinos para su contacto y su visita, ¿no? Bueno, sabemos que viajó extensamente por más de 2 meses dando charlas públicas. Decidió dedicar su vida, sobre todo, a cumplir lo que había aceptado como sus responsabilidades islámicas, ¿no? Y ahí tenemos los libros, Los Misterios de Shambhala, un tratado sobre el reino angélico y magia organizada planetaria, que resumen su tarea de vida, pues responde, además de las conferencias y de toda la divulgación que hizo, en estos tres libros, responde a la promoción del triple proyecto jerárquico, tarea que se le había encomendado desde los planos internos. También importante fue su aporte al yoga de síntesis, el Agni Yoga, que ya había sido presentado por los Roerich, y que describe, bueno, como dijimos, los principios espirituales él profundiza, ¿no? Y describe los principios generales de esta práctica espiritual. Su labor islámica estuvo dirigida principalmente a los grupos. A los grupos de aspirantes, al espíritu de trabajo en grupo, por supuesto acompañado de la participación consciente individual. Y profundiza y facilita, desde nuestro punto de vista, el entendimiento de conceptos que ya habían sido ampliamente discutidos por la sociedad teosófica y por la escuela arcana. Muy especial es su contribución al concepto de la serena expectación y su utilidad práctica en nuestras vidas, y al lenguaje del corazón como un lenguaje de fuego, a través del cual, y cito, la verdad ha de presentarse de tal manera que convenza sin atar y que atraiga aún sin convencer. Un dato de especial es que se distingue de los demás iniciados, ya que él sí dio a conocer su pertenencia a la rama de segundo rayo. Bueno, y continúa en el siglo XXI dándonos este testimonio de vida y toda su labor para que nosotros la aprovechemos en esta época, como dice Tere.
Pues muchísimas gracias, hermana Nilda. Qué bellas referencias, qué bella información tan profunda que nos has compartido. Nos deja verdaderamente enriquecidos. Gracias, hermana, por tanto que has
A
compartido.
ustedes, a ustedes.
Gracias por tu bella presencia.
A
Y
ustedes
bueno, creo
y.
que... Gracias.
Si me dejas un segundo, mi
Sí.
profundo agradecimiento, que creo que hago voz a otros, a todos estos seres que, estando encarnados, con lo que eso significa, con la lucha con los cuerpos de manifestación, sin redes, sin internet, contribuyeron de esta manera para que todos nosotros podamos acceder hoy y con responsabilidad a ese conocimiento. Gracias, gracias por invitarme.
Gracias a ti, Nilda. ¿Algún comentario último, Tere? Antes de la
Creo
meditación.
que tenemos que pasar a la meditación.
Directamente.
Gracias, Ricardo.
Gracias. Meditación sobre la ley del esfuerzo grupal. Relajamos nuestro vehículo físico. Armonizamos la energía emocional. Calmamos la mente, orientándola a tranquilas y elevadas zonas. Nos vinculamos al grupo y con todos los que realizan esta meditación. Nos consagramos con todos los hombres y mujeres de buena voluntad a construir la nueva ciudad de la humanidad. Haremos todo lo posible para crear una era basada en la comprensión, la colaboración y la participación, donde desarrollaremos y expresaremos los poderes creadores y las posibilidades espirituales más elevadas. Visualizamos, como símbolo que representa esta ley, un grupo de hombres que trabajan juntos en la construcción de un templo. Reflexionamos sobre el significado, valor e implicancia de la ley del esfuerzo grupal. Imaginamos cómo aplicarla individualmente y en el mundo. irradiamos telepáticamente, repitiendo las palabras esfuerzo grupal. Y enviando la forma mental del esfuerzo grupal a través de rayos de luz hacia todas las direcciones. Seamos ayudados para desempeñar nuestra parte. Que seamos ayudados para desempeñar nuestra parte. Pronunciemos la gran invocación. Desde el punto de luz, en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres. Que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor, en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres. Que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres. El propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro, que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz, y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Conocemos, oh Señor de vida y amor, la necesidad. Conmueve nuevamente nuestros corazones con amor, para que nosotros también podamos amar y dar. Que así sea y cumplamos nuestra parte.
Queridos compañeros, hermanos de sendero, muchas gracias. Continuaremos intercambiando las reflexiones sobre las leyes y principios para establecer la jurisdicción de Cristo y construir conjuntamente el camino de retorno a casa. A nosotros nos pueden escribir a elfarocaminoashambhala@gmail.com. Y si desean volver a escuchar este programa, se repite por Mantra FM, para lo cual los invitamos a visitar su grilla de programación o bien por On Demand en Mantra FM. Recordamos una vez más que se está organizando el 16º Encuentro de Líneas Jerárquicas de Acción, a desarrollarse entre el viernes 9 al lunes 12 de mayo en forma online. En la página de Facebook, Encuentros Líneas Jerárquicas de Acción, y se escribe todo junto, se encuentra el link del formulario de inscripción al mismo. Los esperamos con mucha alegría. Nos despedimos hasta el próximo martes a las 9 horas de Argentina, 12 horas a tiempo universal coordinado, y continuaremos juntos caminando hacia Shambhala. Muchas gracias.
Para comunicarse con El Faro, puedes hacerlo al mail elfarocaminoashambhala@gmail.com o búscanos en Facebook como El Faro punto Camino a Shambhala. Shambhala se escribe con doble L.
Si deseas volver a escuchar este programa,
Ingresa
ondemand.com.ar